Amigos de Sao Sarandí, a partir de hoy, un ratito antes de las 13 horas cuando termine Sao Sarandí, vamos a estrenar un nuevo ciclo de Los Creadores Tienen la Palabra, ese ciclo donde convocamos a escritores que con enorme generosidad prestan su voz y su obra para compartir el cierre de cada programa por 2 o 3 meses. Y en este caso vamos a recibir a una argentina que está viviendo entre nosotros ahora, se llama Carolina Zamudio. Carolina Zamudio, que nació, yo quiero saber, además que me cuente cómo es Curuzucuatía, porque es un nombre muy divertido, siempre que lo hemos escuchado y no sabemos exactamente cómo es, pero bueno, lo cierto es que es poeta, es narradora, es periodista, y bueno, tiene muchos libros publicados, se ha dedicado a escribir, a dirigir publicaciones culturales, ha trabajado en radio, ha vivido muchos años en Colombia, por ejemplo, ahora está en Uruguay, ya nos va a contar por qué. Bienvenida, Carolina.
Muchas gracias, Jaime, gracias.
Vamos a hablar ahora después de La timidez de los árboles, que es tu nuevo libro, que fue presentado hace algunas semanas acá en Montevideo. Pero antes de eso, contame dónde queda Curuzucuatía. Me encanta ese nombre.
Sí, Curuzucuatía queda al norte de la Argentina, en Corrientes, en la Mesopotamia. Pero yo digo casi cayéndose de la Mesopotamia porque en el límite con Entre Ríos. Mi mamá dice que los entrerrianos y los uruguayos tienen muchas cosas en común.
Siempre se pone de ejemplo eso.
Sí, y Curuzú es la particularidad que tiene, además del nombre, que es súper musical. Sí. A mí en Colombia, cuando en algún festival o algo me presentaban como curuzucuateña, que es una palabra súper difícil de decir, a mí me da un orgullo así muy lindo, porque además vivo hace 10 años por cuestiones familiares fuera de la Argentina. Entonces, fue el primer pueblo patrio. Fundado por Belgrano, es un pueblo chiquito de 40.000 habitantes, pero con muchas inquietudes culturales. Por ejemplo, tiene la biblioteca más antigua de toda la provincia. Bueno, esto como y después es el típico pueblo como los hay en Uruguay.
Interior, sí. Manso
es una palabra que alguna vez usé en un poema y alguien me dijo que no era tan usual, pero sí, mira, por ahí.
Es una linda palabra, es un lindo concepto. Manso como agua de pozo, se decía.
Sí.
Y creo que, si mi memoria no me falla, hoy no es uno de mis mejores días, pero hay una canción preciosísima de Mariana Walsh, que es Sapo Fierro, y dice, manso o quieto, como gato en almacén.
Ah, mira, sí, me suena eso.
¿Y qué te llevó a dejar la Argentina?
Bueno, como te digo, cuestiones familiares, en realidad.
Pero además es una realidad muy diferente a la de Curuzucuatía, como es Colombia.
Sí, ¿no? Y además antes, bueno, fue un proyecto familiar, digamos, con mi marido. Los dos trabajábamos en la Argentina y tuvimos una oportunidad de trabajo. Y nos mudamos primero a Emiratos Árabes.
¿Ya?
Después vivimos en Suiza un par de años. Después recalamos en Colombia, que fue donde yo publiqué mi primer libro. Creo que no es casual, fue como reencontrarme con el idioma, porque claro, en Emiratos había vivido en árabe, digamos, bueno, yo manejándome en inglés. Después en Ginebra estuve 2 años hablando francés, y yo creo que después, al volver a Colombia y al encontrarme con mi idioma madre, es que publico mi primer libro estando en Colombia, que se editó en Argentina, que se llama Seguir al Viento. Y bueno, y desde ahí la verdad es que nunca paré, dejé un poco de lado el periodismo, que es como mi bueno, esa es la formación que tengo, y dije, bueno, finalmente yo lo que quería hacer era escritora. Lo que pasa es que a los 17 años, no sé, alguna cosa intuitiva me dijo que tirarme a la escritura era como sin red, ¿no? Entonces me pareció que el periodismo era como un paso necesario, y bueno, ahora mis 45... me estoy dando un poquito la razón.
Vargas Llosa dijo alguna vez, no sé si es verdad o no, pero es un buen concepto, se lo adjudican a Vargas Llosa hace muchos años de esto, por los 80, que la literatura era el periodismo del siglo XX, que el periodismo era la literatura del siglo XX.
Ajá.
¿No? Como de alguna manera los escritores canalizaban a través del periodismo una cantidad de cosas, porque claro, a través de sus columnas en periódicos semanalmente están marcando posición, escribiendo, creando, cosa que el largo aliento de una novela te lleva una vez cada tantos años, ¿no?
Sí, sin duda. Y, por ejemplo, bueno, justo antagonistas en lo personal, pero García Márquez es otro muy buen ejemplo, sí, claro, digamos, exacto. ¿No?
Bueno, Onetti tuvo una columna semanal en el diario El País de Madrid durante los últimos 20 años de su vida, por ejemplo.
Exacto. Sí, yo creo que, en todo caso, yo creo que es una muy buena escuela con el tema del rigor, ¿no? O sea, porque yo en estos últimos días justo estuve pensando que tanto la poesía como el periodismo tienen como alma, como core, no sé, la verdad, ¿no? O sea, uno puede decir en un poema algo, pero si no es verdadero, no llega seguramente. Y entonces yo creo que el periodismo lo que da es esta rigurosidad a la hora de editar, de decir, bueno, esto a quién le interesa, a quién no, es relevante, esas mismas preguntas que uno se hace en el periodismo, ¿no? Uh-huh. Entonces toda esa escuela o esa práctica, que en mi caso fueron 15 años de radio, de trabajar en una revista que no tenía nada que ver, porque era una revista económica, pero todas esas herramientas creo que a la hora de editar poesía o incluso narrativa o escribir ensayos, en fin, reseñas, son muy útiles, como que es una linda combinación.
Uh-huh. Te iba a preguntar, de alguna manera lo acabas de decir, pero quiero profundizar en ello, ¿por qué la poesía? Porque en definitiva, en realidad son caminos muy diferentes, sobre todo por la exigencia a la cual te obliga de brevedad, de concisión, la poesía, ¿no? También, justo es decirlo, y no es por comparar la poesía con el periodismo, porque seguramente está bastante lejos, pero lo cierto es que cierto rigor informativo y cierta precisión puede ser la que la emparente con la poesía, ¿no? Encontrar esa palabra justa que termine diciendo lo que quieres decir. Licencias que no necesariamente te tenés que tomar en una novela de largo aliento, donde podés perfectamente en 5 o 6 páginas recién encontrar el concepto, armar el concepto.
Exacto. Bueno, mira, la verdad es que ahí me viene un lugar común. Es como que la poesía no buscas la poesía, sino que te la busca. O sea, uh-huh. cuando yo publiqué mi primer libro a los 40 años, publiqué algunos poemas escritos por mí a los 17, cosas así. Y fue como, digo yo, honrar a esa persona que había sido yo a los 17, que escribía de una manera totalmente diferente, pero con mucha autenticidad y frescura, sobre todo, ¿no? Uno después con los años a lo mejor va perdiendo frescura. Pero la verdad es que no, digamos, por ejemplo, a mí me da cierta aprensión, no sé si es la palabra, pero he probado escribir cuentos, no sé, pero en el territorio donde más cómoda me siento es en la poesía. Me parece que esa cosa de ir en busca de lo esencial, de la pureza, ¿no? De la pureza tanto del lenguaje como de los conceptos, de las ideas, buscar el resumen, ¿no? Y bueno, y mover al otro. Uh-huh. Me parece que es un desafío mayor. En todo caso, el camino de la narrativa, de la novela, probablemente, digo yo, sea más fácil. Pero bueno, uno tiene que seguir sus pasiones, ¿no? Así.
Yo debo confesar que solo te conozco a través de La timidez de los árboles, un libro que me parece que es muy personal, donde me da la sensación que hablas mucho de ti o de lo que te rodea o de tus circunstancias. Y entonces ahí, si yo me guío por ese libro, pienso, bueno, si Carolina Zamudio ha transitado esta línea de poesía, y es tan personal a la hora de escribir, ¿cuánto incidieron, por ejemplo, los diferentes lugares en los que vivió, siendo tan distintos? ¿Cuánto cambió tu escritura según el lugar de donde estabas, con sociedades tan distintas? Porque no vas a comparar Colombia con tu Curuzú, Cuatía, natal, o el mundo árabe.
Sí. Sí, bueno, yo creo que la verdad es que eso, por ahí no de manera explícita, ¿no? Porque algunos amigos y sobre todo uno tiene mentores y en esta disciplina hay que tener aliados, digo, ¿no? Uh-huh. Que te den empuje y fuerza. Me han dicho, bueno, ¿por qué no escribís algún libro con crónicas? Bueno, a lo mejor alguna vez lo hago. Pero yo creo que indirectamente eso sale, sobre todo porque la verdad es que por lo menos hasta el momento mi trabajo por momentos es bastante autorreferencial, o por lo menos, no sé si es directamente autorreferencial, pero en el caso de este último libro no fue una cosa buscada, la verdad es que vino así, Indago mucho como en la infancia y qué pasa con ese volver a la infancia y cómo ese territorio nos lleva hasta el presente. Una cosa muy linda que dijo Rafael Courtoisie, que fue como una revelación para mí, porque yo no lo había visto de esa manera. Él dice una cosa como que la vuelta a la infancia en la timidez de los árboles no es una cosa como volver al paraíso perdido ni a lo idílico, sino enfrentarte con esas sombras de, ¿no? Entonces, a lo mejor es cierto que el escribir sea un acto como de reparación para con uno mismo y ahí se genere de repente la empatía con los lectores, con este libro. Lo que me pasa es que hay como mucha empatía con las mujeres en particular. Yo no creo en las categorías de literatura femenina o masculina, pero evidentemente desde la experiencia, desde los ojos de, es inevitable. Entonces, también me decía una periodista que me entrevistó en Buenos Aires que ella pensaba que era un libro que hablaba de la mitad de la vida, ¿no? De ese cuestionarse un poco el de dónde venimos y después, por supuesto, que esas rupturas aparecen en cosas textuales. Hay un texto de La timidez de los árboles que es La amante y comienza algo así como en el momento del amor ve, y entonces ahí empiezan como dice, si la quieren pueden observar los paisajes que la conforman, digamos. Hay como todo este tiempo, todo el tiempo esta cosa de ruptura, incluso desde el lenguaje también, ¿no? Hay un manejo del lenguaje, creo que particular, y sí, seguramente que la historia personal de cada uno influye mucho, ¿no?
¿Y esa mirada femenina en los países árabes, con donde tanto estereotipo tenemos nosotros, cómo transitó Carolina y su poesía femenina en el mundo árabe?
Bueno, la verdad es que, como decís, hay bastante prejuicio de nuestro lado, o desconocimiento, yo qué sé, estamos muy lejos, ¿no? Pero sí es verdad que hay que adaptarse, o sea, uno vive en un país árabe y hay leyes y hay que cumplirlas. Entonces ese es todo un desafío, ¿no? O sea, venir desde conceptos de libertad absolutas como los que yo creo tener y mantengo, con mi literatura, con mi familia y demás, llegar al mundo árabe fue como enfrentarme y afrontar y esas cosas de que tenía un montón de libertades en algunas cosas, pero en otras no. Y eso es una prueba, de contención y quizá de romper límites, no sé, en fin.
¿Pero qué tan cómoda o incómoda te sentiste?
No, la verdad es que estuve muy cómoda aceptando algunas cosas, como que mi marido me tuviera que firmar una autorización para sacar una licencia para conducir, o que cada vez que yo salía del país sola, a él le llegaba un mensaje de texto diciéndole su mujer salió. Pero digamos que en todo caso, como me tocó ser extranjera ya en los últimos 10 años de mi vida, lo que yo digo es que hay que adaptarse a la cultura local, ¿no? También me pasa en Uruguay, que parece que somos muy parecidos, pero la verdad que no. Quizá para mí no es tan difícil, pues yo soy provinciana, entonces... Claro. En ese sentido, por ahí me siento un poco más cercana, pero cada país...
¿Pero por qué sos ajena en Buenos Aires?
Sí, la verdad es que sí. De hecho, por ejemplo, volviendo de nuevo a la literatura, yo leo la literatura urbana de Buenos Aires, porque evidentemente uno está tocada por... y me parece súper interesante, pero no es una, sobre todo la poesía que se está escribiendo hoy, no es una poesía con la que yo me identifique. Me gusta a lo mejor por lo extraño, me gusta por oposición, pero en todo caso yo en ese sentido me siento como más, a ver qué te puedo decir, antigua, vintage, no sé.
Tradicional.
Tradicional, sí, tal cual. Por ahí la búsqueda va por otro lado, va la búsqueda, creo que va por esa búsqueda de la perfección que no alcanzaremos jamás, pero va por ahí, va más por el lenguaje que de repente por los temas o por otro lado que creo o la forma de decir que yo siento que a veces la poesía contemporánea que leo en nuestros países está como en pos de la espontaneidad o de la frescura, está perdiendo algunas cosas del lenguaje. Es una mirada muy particular y subjetiva, pero Entonces, cuando uno se encuentra a lo mejor con gente que, no sé, que tiene 30, 40 años más que uno, ahí ve la brecha generacional, ¿no? Entonces uh-huh. dice, bueno, yo me identifico más con esa poesía, que estaba más atenta al lenguaje, no a la disrupción por la disrupción misma, ¿no? O sea, que haya un manejo del lenguaje cuidado, adrede, trabajado, en fin.
Me gustó lo que dijiste, porque en el sentido de que el lector con tu poesía, digamos, puede encontrar cierta empatía, y ahí es cuando se puede sentir identificado y compartir lo que va leyendo. Porque muchas veces nos encontramos con escritores que pretenden hacer catarsis, hacen terapias con su obra, la que sea, poesía, narrativa, lo que fuere. Y sin embargo, uno dice, bueno, está, pero pagate un psicólogo, no hagas un libro para hacer catarsis, para hacer terapia. ¿Cuál es la función del lector en esos casos? Y tú ahí le diste, digamos, ahí ubicaste al lector, inconsciente o conscientemente, dijiste, bueno, no, en definitiva, si bien hablo de mí o de mi entorno, de las cosas que me rodeaban, con esa infancia, etcétera, también tengo presente al lector. Como protagonista de todo esto, si no, no tiene gracia.
Exacto, exacto. Sí, yo creo que ese es un trabajo, te diría que a lo mejor es uno de los desafíos más importantes, ¿no? A mí siempre me queda una frase de una amiga poeta que dice, hay que, no sé si es de ella o es una cita de alguien, pero dice hay que distinguir una mala noche de un buen poema, ¿no? Uh-huh. Y entonces yo creo que hay que vencer claro, eso. Yo hay momentos en los que escribo casi todas las noches, y obviamente que el 80% de, no sé, es catarsis, sí, obviamente, claro. Y entonces después llega un momento, como te decía al principio, en pensar qué es lo relevante. A lo mejor en este libro, en La timidez, lo que pasa son suertes de, o sea, es poesía en prosa, pero después se arman como relatos, digamos, son como pequeños cuentos quizá, o incluso sí. Hasta puede llegar a tener todas estas cosas, me las descubrieron, no es que las hice intencionalmente, puede ser leído como una pequeña novela, pero entonces lo que sucede ahí es que a lo mejor hay un acontecimiento, un disparador, un olor, una imagen de infancia que sí quedó, evidentemente fue porque caló hondo o algo así, y después sí empieza el trabajo real del poeta, ¿no? Del escritor, digo yo, de pensar en lo relevante, de esto que te decía, ¿no? De trabajar con el lenguaje, de trabajar con los temas, de alejarse de esa realidad. Y hay otro concepto de Irene Cruz, la poeta argentina, que a mí me gusta mucho, que dice, hay que torcer la anécdota, ¿no? Porque, bueno, sí, yo te puedo decir, anoche soñé que se me caían los dientes a pedacitos. Es algo que de verdad me pasó hace tres noches. Pero de contar eso de manera que al otro le produzca algo, claro. Porque si no es un acontecimiento absolutamente personal y eso no es
banal,
literatura.
Sí, menor.
Entonces, creo que ahí está el desafío, ¿no? Y por eso es que, a pesar de que que desde que yo empecé a publicar, hace 5 años, hice un libro por año, en todo caso con proyectos en simultáneo, siempre intento que pasen, por ejemplo, 2 años entre, o sea, en general hasta ahora usé ese método sin querer quizá, de que dejar que decanten los libros de alguna manera 2 años, ¿no? Entonces uno vuelve sobre esos textos y dice, esto suma, le interesa a alguien, como un, no sé, un lector en Europa, en Asia. Yo viajo mucho, afortunadamente, voy a festivales y mi poesía es traducida también. Entonces digo, un lector puede entender esto de que habla tanto del paisaje de repente no urbano, ¿no? Del campo, la presencia del eucalipto, yo qué sé, un montón de cosas que son. Hay un texto que se llama La vecina, y hay muchas cosas que son como códigos comunes que tenemos gente de determinada cultura, ¿no? Y yo digo, esto puede ser entendido o puede producir algo en un lector de un lugar remoto, y ese es como un norte, ¿no? Como, uh-huh. como son así pequeños lineamientos.
Ahora que decís eso, y estoy viendo el libro que me trajiste hoy, que obviamente lo voy a leer, que es bilingüe, La oscuridad que brilla, ¿cómo suena o se lee tu poesía en otro idioma?
Mira, la verdad es que es muy, es como muy emocionante eso, es raro, porque uno cuando escribe un poema, también otro lugar común, pero de verdad ya no le pertenece, porque después uno, por ejemplo, mi primer libro, en Seguir al Viento, hay un poema que se llama Inundación, que justamente es esto de los 17, no sé qué, que es el poema que fue más replicado en webs, en revistas, reseñas, en fin. Uno tiene como la sorpresa de... Y cuando lo presenté en el Festival de Poesía de Nueva York hace 3 años, creo, justo tuve la suerte de que el traductor, que es colombiano, pero vive hace mucho tiempo en Nueva York, que es Miguel Falqués Certain, fuera él el que leyera los poemas. Y sí es cierto de que cuando uno escucha un poema por ahí, sobre todo leído por otro, no sé qué, siente que ya no le pertenece, si lo escucha en otra lengua es...
Menos todavía.
Es otro poema, es el poema de alguien más. Y también el proceso de la traducción es muy interesante. Con este libro yo no intervine tanto en la traducción, o sea, por supuesto que después hice una revisión, pero con la traducción de mi siguiente poemario, que es Rituales del Azar, que se publicó el año pasado en Francia, ahí sí tuve un trabajo casi semanal durante unos meses con el traductor, y es como muy interesante ver cómo el proceso este de traducción, de indagar en cada palabra, ¿no? Que es como de verdad claro. Reescribir todo sí. El poema.
No, es reescribirlo. Yo estoy convencido de que inclusive un autor tiene que estar del mismo tamaño de letra que el autor en una portada, porque es la reescritura. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo leo la novela de Kundera, yo leo la traducción. El mérito para mí es del traductor, no solo de Kundera.
Claro.
Capaz que en francés o en checo es excelente la novela de Kundera, pero yo leo la traducción.
Exacto.
A mí lo que me cautiva, lo que me genera las emociones, el querer seguir leyéndolo, es el traductor.
Sí.
Yo le tengo que dar el mérito. Por eso a veces... Para mí son tan importantes los traductores en ese sentido, porque reescriben, pueden realzar y hasta pueden hundir un buen texto.
Sí, sin duda, sin duda. No, y es un proceso súper interesante. O sea, tu pregunta era qué siento, y la verdad que lo que siento es que de verdad no me pertenece. Y ahí justamente le estoy dando el mérito al traductor. El traductor
claro,
fue como un medium, no sé,
obvio, por, claro.
entre eso que yo quise decir y después para volcarlo al otro idioma, incluso a veces tiene que, hasta se cambian imágenes, porque no hay forma de decir en ese idioma algo que en castellano
hoy hablamos de la palabra manso.
Sí.
Transmite, hay una palabra en otro idioma, no que diga lo mismo que quiere decir manso, seguramente la hay, pero con la connotación que tiene para una mujer de un pueblo del interior de Argentina, de Entre Ríos, o un pueblo del interior del Uruguay, es el concepto de manso. ¿Es el mismo en el Río de la Plata que en París? No creo.
No, seguramente no. No, incluso me acuerdo no me acuerdo ahora de las palabras, pero de imágenes que debimos cambiar, porque el traductor me decía así concretamente, un tipo muy simpático, Remy Durán, y él me decía, si yo escribo esto y lo leemos en el festival donde lo vas a presentar, la gente se ríe.
Uh-huh.
Así de, claro. De directo, ¿no? Entonces, sí, es como, son como dos libros en uno cuando hay una traducción.
Exacto. Bien, los textos que vas a leer en el programa son de esta prosa poética que a mí me gustó mucho la forma, porque son pequeños relatos, pequeños cuentos, pero con una carga de poesía muy importante, o son poemas contados, no sé cómo definirlo.
Sí.
Lo de la forma es algo natural, encontrada, buscada especialmente. ¿Querés contar pequeñas historias o pequeños hechos que sean una historia?
Mira, en realidad creo que yo no me planteé escribir poesía en prosa. Terminé, cada vez que termino un libro digo, hay que hacer una apuesta diferente, ¿no? Porque si no, uno como que tiende a repetirse. Por supuesto que los temas siguen siendo los mismos. Yo siempre termino hablando de la trascendencia, de la tensión entre la vida y la muerte, de los árboles, de las raíces. Yo tengo mis temas, obviamente. Pero creo que hay que intentar no repetirse. Entonces, cuando sentí que había soltado el libro inmediatamente anterior a La timidez de los árboles, empecé a hacer como ejercicios, no sé. Me acuerdo que el primer texto que escribí fue un primero de noviembre, que es el día de todos
los santos, el día de todos los santos.
De todos los santos. Entonces fue el 2, porque...
El día de los difuntos.
Sí, los porque muertos. Era el día de los difuntos, entonces, bueno, hay un texto ahí que habla un poco de eso, ¿no? Y entonces sentí que casi naturalmente estaba escribiendo algo que no sabía bien qué era, que no sabía dónde me llevaba, pero en todo caso me sacaba de esa estructura de verso corto, claro, entrecortado que tengo yo. Y surgió una cosa también, que a lo mejor creo que ahí está la como la clave para entender el libro. Hay una cosa así como curiosa con la puntuación en La timidez de los árboles. Hay oraciones muy cortas, después algunas se alargan, entonces eso es un poco lo que marca el ritmo. Y eso fue una cosa que fui descubriendo después, ¿no? Después me di cuenta que había una puntuación demasiado marcada, entonces ya en el proceso de corrección tercera o lo que fuere, trabajé sobre eso. Pero no, fue una cosa que creo que sin querer, como que la escritura se fue alargando, no sé, uh-huh, por decirlo de alguna manera, pero no sabía dónde iba a llegar.
Sí.
Y entonces empecé ahí, me di cuenta, yo siempre pensé que tenía mi infancia negada, o sea que viste que soy de ese tipo de personas que se olvida de todo, y después con este libro lo que fue pasando es que vinieron anécdotas, como te decía antes, imágenes, colores, olores, y es un libro que aborda mucho el tema de lo sensorial, ¿no? Uh-huh. O sea, digo, la poesía siempre lo hace, pero por ahí no lo hace desde la metáfora, sino desde el... como una cosa quizá cinematográfica, ¿no? De ver el detalle, va a la nervadura de un árbol, en otro momento habla de las estrellas lustrosas del pueblo o las hojas, no sé, hay mucho de la naturaleza, pero visto desde un foco aumentado, ¿no? Uh-huh. Desde ir al detalle. Pero no, ojalá yo pudiera plantearme decir, bueno, mira, ahora quiero hacer tal proyecto. Pero no me sale, o sea, va apareciendo.
Más intuitivo, más visceral.
Sí.
Muy bien, entonces, de La timidez de los árboles, para hacer los textos que Carolina a partir de hoy, al final del programa, va a estar leyendo, cosa que agradecemos enormemente. Una cosa es escuchar la poesía dicha por sus autores y otra cosa es leerlo. Es una muy buena experiencia, así que... aspiro a que puedan conseguir el libro, vayan a librerías, lo compren y después comparen la posibilidad de estar escuchando a su propia autora leyéndolo con ese tonito que es una mezcla de medio caribeño con argentino, con entrerriano, y bueno, capaz que de a poquito algo de uruguayo.
Seguramente.
Y bueno, y después con la lectura de La timidez de los árboles. Carolina Zamudio, gracias por haber venido. Ha sido un gusto y muchísimas gracias por compartir los cierres de aquí en más en el programa.
Muchísimas gracias a ti.